Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 24 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.mx.
Se preparan. La selección mexicana de fútbol trabaja en San Diego, California, en donde Javier Aguirre definirá el 11 que enfrente a Arabia Saudita el sábado en Arizona.
Esto.com.mx.
Objetivos celestes. Los mexicanos Jeremy Márquez y Jordan Carrillo son opciones para reforzar a Cruz Azul de cara a la apertura 2025.
ClaroSports.com.
Tropiezo bávaro. Benfica venció sorpresivamente 1-0 al Bayern Múnich. Dentro del Mundial de Clubes, los portugueses le arrebataron el liderato de grupo a los alemanes.
Mediotiempo.com.
Se esfuma el sueño. Boca Juniors fue inoperante ante el Auckland City de Nueva Zelanda y quedó eliminado en el Mundial de Clubes.
FoxSportsLA.com.
Los bajan a segunda. El Olympique de Lyon fue descendido automáticamente a la segunda división por una deuda que asciende a los 500 millones de dólares. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 24 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos, muchísimo para comentar. El equipo de Boca Juniors está fuera del Mundial de Clubes, empató a 1 con el Auckland de Nueva Zelanda, un equipo lleno de semiprofesionales. Ya estaremos platicando de este equipo y Boca, bueno, pues con un fracaso en el Mundial de Clubes. La selección, haremos contacto para la información, la selección ya está en San Diego, muchísimo, pero muchísimo para platicar y agradecido de que nos acompañen. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Raúl Eduardo, los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca de Aaron Rodgers, el mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh, que platicó con Pat McAfee, un programa de radio en Estados Unidos, en donde dice que esta definitivamente va a ser su última temporada. Comentaremos acerca de ello. También de la pelea que viene Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford. Ya de plano, el promotor ofrece un bono, no ha dicho de cuánto, pero un bono si se presenta un knockout, y también el desfile de Oklahoma City, el campeón del básquetbol de la NBA el día de hoy.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. ¿Qué oportunidad se le fue ayer al Inter de Miami de Messi y compañía? Le ganaba 2-0 al Palmeiras, eso lo dejaba como primer lugar de grupo, lo alcanzaron a 2 y de premio van a jugar contra el Paris Saint-Germain el fin de semana, así que una gran diferencia entre jugar con el Paris Saint-Germain o el Botafogo, pero el Inter se vio bastante bien, otra vez, y lo que escuchábamos en la entrada allá en Francia, el Olympique de Lyon, sexto lugar de la Ligue 1, es descendido a la Ligue 2 por un problema económico, debe 500 millones de euros Olympique de Lyon, y lo mandan a la segunda división.
El dueño del equipo hizo lo posible con movimientos financieros para rescatarlos y todavía tener la oportunidad de apelar la decisión, pero el asunto es, parece que va a ser muy complicado y que ya no lo van a poder arreglar.
175 millones necesita para salir del problema ahorita y que no lo desciendan.
Pues mira, la verdad que conmigo no cuenten, pero no sé si por ahí puedan conseguir el dinero. Por lo pronto, vámonos con José Luis Cuevas, que nos tiene la actualidad de la selección. Adelante, adelante, pintor.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarlos. Así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra trabajando en San Diego, California. El día de hoy, entrenamiento a puerta cerrada. Prácticamente el equipo mexicano haciéndolo en 2 sesiones. El día de ayer, después de llegar de Las Vegas en un vuelo charter, la selección mexicana de fútbol asistió al Petco Park, al estadio de los Padres de San Diego, donde enfrentaron a los Nacionales de Washington con victoria para los Nacionales 10-6. Ahí estuvo gran parte, por no decir toda la comitiva del equipo mexicano, teniendo un día de relajación y ya preparando lo que va a ser el partido frente a Arabia Saudita, que será en Glendale, Arizona, el sábado próximo a las 20:15. ¿Por qué se decidió trabajar en San Diego, California? Se le acomodaba prácticamente a Javier Aguirre poder hacerlo ahí. El tema del clima, que también era un factor importante después de los lugares donde han estado, pues bueno, han decidido trabajar ahí de este martes ya con su primer entrenamiento hasta el día viernes, que estarán viajando a Glendale, Arizona, donde harán la conferencia de prensa, el reconocimiento de cancha y posteriormente, Raúl, el partido el sábado a las 20:15. Se espera una muy buena entrada en este estadio de Arizona y de ahí ya pensar en las semifinales, hipotéticos rivales que todavía están por definirse. Primero Arabia, y para Javier Aguirre son días claves para tratar que el equipo se vaya dosificando y encontrar esos ajustes en ofensiva que les puedan dar los goles, la contundencia que le ha faltado a este equipo mexicano, Raúl.
Y encontrar también quién juegue José Luis en lugar de César Montes, ¿no?
Sí, así es otra de las alternativas. Israel Reyes es un futbolista que sabemos se ha adaptado muy bien jugando por la lateral, pero también pudiera ser una de las alternativas. Otra es poner precisamente a Edson Álvarez en esa posición y a Eric Lira colocarlo como el pivote del equipo mexicano. Así que de aquí al viernes el equipo trabajando en San Diego, California, y después el viaje a Phoenix para jugar el sábado en Glendale, Raúl.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias.
Un saludo, buena tarde.
Pues los mandaron al center fielder, Enrique.
Sí, caray, yo la verdad, sí, cuando escuché que iban a ir al Petco Park, tenía curiosidad de ver dónde los ponían, pero pues los mandaron hasta el fondo del jardín central. Y por cierto, le echaron la sala a los Padres porque perdieron.
Esa es una buena noticia, Enrique.
Oye, para los Dodgers.
Para los Dodgers, sí. Oye, lo que decía José Luis de cómo podrán suplir a César Montes, yo creo, y lo más lógico sería que Israel Reyes fuera el que ocupara la defensa central, porque si ya le está encontrando el modo al medio campo y se están empezando a entender y a manejar bien las cosas, Edson Álvarez y Marcel Ruiz, creo que no tendría sentido meter Eric Lira. Es muy buen jugador, pero entre más partidos tengas y mejor te vayas entendiendo y vas a tener un mejor funcionamiento en una zona del campo que es muy importante, que es la media cancha.
Yo completamente de acuerdo,
o sea, atrás contigo. Nada más es jugador por jugador, ¿no?
Completamente de acuerdo contigo. ¿Para qué le mueves? Se han visto bastante bien entre, ¿cómo se llama? Edson y Marcel ahí con ¿cómo se llama?
Con Alexis y con el Piojo, ¿no?
Se ha visto bastante bien el equipo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí simple y sencillamente habría que meter a Israel a jugar como central. Todo apunta a que va a ser así. Por cierto, el día de hoy tuvieron descanso allá en San Diego. A mí me parece, Enrique, una buena decisión haberlos llevado a San Diego a trabajar ahí de cara al partido que van a tener en Phoenix, en Arizona. San Diego es una ciudad muy amable para estar ahí. Bueno, trabajas y ahora el día de descanso, bueno, pues lo aprovechas ahí para ir de shopping, que les encanta a los futbolistas. Parece que les gusta más el shopping que el juego, ¿eh?
Pues sí, y no sé si es que haya habido contacto también con los familiares, pero la cuestión del clima es algo muy importante. Hay una onda muy muy fuerte en cuanto al calor en la Unión Americana, particularmente lo que es en Nueva York, en donde están teniendo temperaturas cercanas a los 40 grados. Entonces, bajas de Las Vegas a San Diego, el clima ahí siempre es muy agradable, y a Phoenix es auténticamente un brinquito, y donde van a jugar, que es Glendale, pues es básicamente un suburbio de Phoenix.
Oye, aprovechar esta época, estos momentos para convivir todo el equipo, porque después vienen tres fechas FIFA, ¿no? Pero cuando vienen las fechas FIFA, todos los jugadores que vienen de Europa, pues vienen, juegas, te concentras 3-4 días y ya no puedes trabajar porque son 2 partidos en la fecha FIFA. Y aquí puedes trabajar y puedes encarar el torneo y te hace tener un mejor entendimiento, ¿no? Porque digo, todos los jugadores que van a Europa, cuando es la fecha FIFA, estás muy poquito tiempo con ellos, ¿no?
Sí, nos decía José Luis de la posibilidad de que haya una buena entrada Yo lo sigo dudando por el asunto que viven pues los latinos allá en la Unión Americana, recordando que Arizona es justamente un estado en donde más atacan esto. Ojalá me equivoque, hay una buena entrada y la gente no vaya a tener problemas, pero vamos a esperar a ver qué sucede para el próximo sábado. Lo que sí es que tienen muchos días para trabajar y eso es muy importante, Enrique. Como bien dice Raúl Eduardo, no los tienes juntos y bueno, movimientos tácticos, repeticiones, formas de jugar, cambios de sistema sobre la hora, todo eso lo puedes hacer y lo puedes trabajar, porque es muy difícil trabajar con una selección si no tienes tiempo.
Desde luego, Raúl, y además no es habitual que en esta clase de torneos venga una pausa así, literalmente de una semana, y le cae muy bien al equipo mexicano enfrentando a Arabia Saudita, al que se midieron en la pasada edición de la Copa del Mundo y donde México se llevó la victoria 2-1.
Estaba leyendo, ¿qué piensan ustedes? ¿Que la Copa Oro está perdiendo interés?
Pero sin duda.
Enrique, sin
duda. No, pero ¿desde cuándo? Sí.
Oye, el hecho de que sea cada dos años, el hecho de que esté construida para que gane México, porque pues, siempre es en
México, Estados Unidos.
En Estados Unidos, es local, a mí me parece que sí, no es un torneo atractivo.
Yo no creo que esté perdiendo interés, yo creo que nunca lo tuvo. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde medios locales informan que Nico Williams ya habría informado al Athletic de Bilbao sus intenciones de marcharse del club con destino a Barcelona, situación por la que el Athletic comenzará a negociar con los culés para la salida de Williams, donde después de estas noticias los aficionados del club vasco vandalizaron uno de los murales donde se veía a Williams en la ciudad, borrándolo definitivamente y escribiendo mensajes en contra del menor de los Williams. Volamos a Inglaterra porque Jadon Sancho estará de regreso con el Manchester United después de una temporada de altibajos con el Chelsea, equipo con el que el inglés jugó como cedido. Sin embargo, los Red Devils tampoco tienen intenciones de quedarse con el delantero inglés entre sus filas, y ya habrían comenzado a negociarlo, donde Napoli de Italia y Fenerbahce de Turquía son los equipos más interesados en los servicios de Sancho para la siguiente temporada. Cerramos en Francia porque el Olympique de Lyon, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol galo, descendió a la segunda división francesa debido a problemas financieros. Y es que a pesar de haber finalizado la temporada en la sexta posición de la liga, la Dirección Nacional de Control de Gestión del Fútbol Francés determinó que el club no cumplía con los requisitos económicos para mantenerse en la máxima categoría. Esto después de que se comprobara que el club tiene una deuda superior a los 500 millones de euros. Y a pesar de los esfuerzos del propietario John Textor, quien intentó estabilizar las finanzas en los últimos meses mediante la venta de activos y reducción de gastos, la deuda fue irreparable, por lo que descenderán a la segunda división francesa. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, nos vamos con Ángel Ricalde a Charlotte, allá en Carolina del Norte, en el Mundial de Clubes. Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, muy buenas tardes, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Después de presenciar un partido más de este Super Mundial de Clubes aquí en el Bank of America Stadium, a mis espaldas, casa de las Panteras de Carolina en la NFL, en donde el Bayern Múnich ha caído 1-0 frente al Benfica. Podemos considerar esta una de las sorpresas del Mundial de Clubes, probablemente porque el equipo alemán llegaba como favorito en este sector y termina imponiéndose el equipo portugués 1-0 con gol de Andreas Skjeldrup para poner en el primer lugar de grupo a su equipo. Así avanzará el Benfica a la siguiente ronda como líder de su sector, el sector C, con 7 unidades, mientras que el Bayern Múnich se queda con 6 puntos y avanza como segundo. Ya no pasaba nada, ¿no? Independientemente de lo que terminó ocurriendo con el Boca Juniors, perdón, en Nashville, este partido era muy importante para conocer el destino de los argentinos, así que estos dos equipos que hoy se enfrentan son los que terminan avanzando a la siguiente ronda. Si les parece, escuchamos, compañeros, al técnico del Benfica, Bruno Lage, el portugués, quien dio sus palabras después de este compromiso.
We come to this game like we talked before with a big confidence. First half,
llegamos a este partido como lo habíamos platicado, con mucha confianza. El primer tiempo fue muy bueno, creamos las mejores oportunidades. Quizá el Bayern merecía un gol, pero con lo que hicimos en la primera parte, tal vez pudimos terminar ganando 2-0. Tenemos que ser más agresivos. Sabemos nuestras fortalezas en el campo y en el aire. Significa mucho para nosotros. Hemos terminado primeros de grupo y se siente muy bien. Creo que es momento de que la gente crea más en nosotros. Y hablo desde el trabajo de nuestro presidente, nuestro director deportivo, el mío como entrenador y mi cuerpo técnico y mis jugadores, para que al final podamos lograr estas victorias con este apoyo de nuestra afición.
Las palabras del técnico del Benfica, Bruno Lage, después de esta importante victoria para que su equipo avance como primer lugar de su grupo en este Mundial de Clubes con 7 unidades. Y para resaltar y para subrayar, buen ambiente otra vez en este estadio que tuvo su segundo compromiso dentro de esta Copa Mundial de Clubes. Hubieron 33,000 aficionados en este estadio el día de hoy, un estadio de 74,000 capacidades, 74,000, así que para nada una mala entrada. Lo disfrutaron, el partido no fue el mejor, solo hubo un gol en la primera parte que termina siendo definitivo, pero sin duda alguna, una vez más, la afición haciendo su parte, a pesar de los 36 grados que caían sobre este inmueble y el factor de humedad del 50%, vaya que es calurosa Charlotte, una sede que pone a prueba hasta el yucateco más sangre fría.
Oye, Ángel, es lo que te iba a comentar, que haber sido un calor del demonio, ¿verdad?
Sí, verdaderamente calurosa la tarde aquí en Charlotte, así fue también el compromiso anterior en este primer partido que tuvo entre el Real Madrid y el Pachuca, el domingo, estuvieron aquí en este partido que tuvo 35 grados, hoy hubo 36, un gradito más para que la gente lo sienta.
Un abrazo, Ángel, hasta Charlotte allá en Carolina del Norte, gracias.
Abrazo de vuelta.
Gracias, Ángel Ricalde. Allá en Carolina del Norte, me decía Raúl Eduardo que la banca la retiraron, ¿verdad?
Sí, el no tenía techo la banca para sumarle un poquito más de sufrimiento a los jugadores, y a los jugadores del Bayern Múnich a la mitad del primer tiempo los mandaron al vestidor a que vieran el partido
por tele.
En el vestidor, por tele y con aire acondicionado para que no sufrieran las inclemencias del tiempo.
Fíjate, Enrique, el clima, las tormentas eléctricas, o sea, para la Copa del Mundo es algo en lo que tiene que poner atención FIFA, ¿eh? Porque estos horarios en esas determinadas zonas son muchos calores, como tú decías, en Nueva York, aquí también en Carolina del Norte, en Charlotte, un calor impresionante, ¿eh?
Desde luego, Raúl, y además, pues en los partidos que se juegan para estos equipos europeos a mediodía, nuestro, y esto tiene que ver con que pues quieren que los partidos se vean en horario estelar en Europa. Pero es un desgaste brutal para los jugadores y pues están pagando el precio.
Sí, bueno, al final en la Copa del Mundo va a haber estadios techados donde el clima se controla y no hay, claro, no sufres tanto el calor, pero hay muchos estadios que no son techados, ¿no? De entrada, la final es en Nueva York, que Nueva York en verano es un clima bastante, bastante cálido también el que te puedes encontrar, ¿no? Al final, la FIFA ya sabemos, ¿no? Cómo se la juega y jugar en estos horarios es realmente complicado. El tema del Bayern Múnich, el hecho de perder lo lleva a jugar contra el Flamengo, un partido bastante complicadito, y el otro, el porque si no hubiera podido jugar contra el Chelsea, que juega un poco más tarde contra el ES Tunis de Túnez, el que gane ese partido será el segundo lugar del grupo y jugará contra el Benfica, que el Benfica es un buen equipo, pero ya está definido Bayern Múnich contra Flamengo, los octavos de final, el próximo domingo a las 2 de la tarde.
Yo no vi muy metido al Bayern de Múnich en el partido de hoy, Yo creo que fue por el calor también, ¿eh?
Sí.
Muchísimo calor, pero muchísimo calor. Y un gol le bastó al equipo de Benfica para ganar el partido. Por cierto, primera vez que el Benfica derrota al Bayern de Múnich en un partido oficial. Tuvo varias oportunidades el Bayern, no la supo resolver, y con ese gol se terminó el partido. Ahora, ¿qué significa esto? Pues significa 3 puntos y $2 millones extras, ¿eh?
Y sí, y tener un partido a lo mejor más cómodo en la siguiente ronda, ¿no? Definidos ya, Palmeiras contra Botafogo el sábado a las 10 de la mañana. Benfica muy probablemente contra Chelsea, será el sábado a las 2 de la tarde. Paris Saint-Germain contra el Inter de Milán el domingo a las 10 de la mañana. Y Flamengo contra Bayern Múnich el domingo a las 2 de la tarde.
Bueno, Enrique, lo que sí es que el calor está afectando a este torneo, y bueno, pues eso también los jugadores deben de acostumbrarse rápidamente, pero lo que está marcando la pauta es la cantidad de dinero que se llevan los equipos. Los que van ganando, ganan un dineral,
Claro, por supuesto, porque hay dinero por victoria dentro de la fase de grupos, y posteriormente, según vas avanzando en la fase de knockout, también hay dineros, y además simplemente por calificar al Mundial de Clubes eran $9.5 millones, y es que la bolsa en total es de $1,000 millones.
Sí, un dineral lo que están repartiendo.
Oye, ¿cómo hay jugadores que saben el momento que lo que se están jugando y que los están viendo en todo el mundo y que se crecen ante este tipo de partidos? El partido que dio ayer Luis Suárez con el Inter de Miami es realmente sobresaliente. El primer gol da una asistencia de pecho de crack, ¿no? De esos que pocos jugadores, y el segundo gol del Inter de Miami es una jugada de esas que le vimos muchas a Luis Suárez que pensamos que ya no las íbamos a volver a ver, encarando a un par de jugadores y definiendo con la zurda impresionante. Era el 2-0 para el Inter de Miami, que le empatan el juego. Increíble, increíblemente. Oye,
lo de Luis Suárez, ¿hace cuánto que no lo veías dar un partido así?
No. Yo no lo había visto en el Inter de Miami nunca.
Pero partidazo. Se ve que físicamente está mejor este equipo. También por cierto, es cumpleaños de Messi. El día de hoy cumple 38 años. Y bueno, hay una fotografía de Messi sin la playera de juego. No, bueno, físicamente está entero Messi, ¿eh?
Sí.
Está entero. Y bueno.
Al que metieron a resolver el partido fue Jordi Alba, porque ganaban 2-0. Lo metieron y empataron a 2.
Y mira, qué buena ayuda. Oye, y también el sábado pasado, me dice Beto Campos, en el partido que jugó el Borussia Dortmund en Cincinnati, también mandaron al vestuario a los suplentes, y aquí me manda una foto inclusive, como en el vestidor con la televisión están viendo el partido tranquilos, para que no estuvieran en el calor en la banca, Esto es algo, con todo respeto para los señores de la FIFA, de primaria, que no hayan puesto más cómodos y techos en las bancas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el béisbol, la Liga Mexicana recibió un homenaje por sus 100 años de historia por parte de Correos de México, con la cancelación de un timbre postal de edición especial en el Palacio Postal de la Ciudad de México. Escuchamos al presidente de la Liga, Horacio de la Vega.
Estamos muy contentos, muy agradecidos de estar en este gran lugar y evidentemente conmemorando este aniversario tan importante de la Liga Mexicana de Béisbol, agradeciendo por supuesto a los 20 dueños de la liga y agradeciendo justamente a todas las personas que nos acompañan para seguir festejando los 100 años, en esta ocasión muy particular con el timbre postal de México. Es una semana súper importante, particularmente como saben el 28 de junio literalmente es cuando se conmemoran los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Este juego de estrellas, además, como saben, con esta particularidad que serán las estrellas de la Liga Mexicana en contra de la selección nacional de nuestro país, es uno de los temas que hemos querido impulsar, la selección nacional de México.
En el básquetbol de la NBA, Tyrese Haliburton, jugador de los Pacers de Indiana, fue sometido a cirugía después de confirmar una rotura en el tendón de Aquiles, por lo que desde el hospital compartió un mensaje en sus redes sociales donde señaló: "Estoy agradecido por el camino que me espera, observen cómo me recupero de esto, así que denme un poco de tiempo, me sacudiré el polvo y volveré a la mejor versión". En el tenis, la dupla mexicana de Renata Zarazúa y Juliana Olmos debutaron con victoria en el torneo de Eastbourne en dos sets por parciales de 7-5 y 7-5 sobre la dupla estadounidense de Desiree Grabcic y Caroline Dolhay, y mañana se enfrentarán a la belga Magali Kempen y la china Tan Qianhui. Y en el fútbol americano de la NFL, el ahora quarterback de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, habló sobre la posibilidad de retirarse con el equipo acerero, pues a sus 41 años de edad, asegura que probablemente será su última campaña en la liga. A través de un programa de radio, el jugador señaló: "Estoy bastante seguro de que esto va a ser todo, por eso solo hicimos un contrato de un año, los Steelers no necesitaban añadir más años ni nada. Esto realmente se trata de terminar con mucho amor, diversión y paz para la carrera que he tenido. Ha sido un largo recorrido y lo he disfrutado, y qué mejor lugar para terminar que en una de las franquicias emblemáticas de la NFL, con Mike Tomlin y un gran equipo de liderazgo y grandes chicos y una ciudad que espera que ganes".
Señor Burak.
Raúl, pues ahondando justamente lo que decía Betsabe acerca de Aaron Rodgers, efectivamente se presenta en este programa de radio que también tiene salida por televisión de Pat McAfee, que fuera en su momento pateador de los Potros de Indianapolis y que literalmente ha tomado por asalto los medios de comunicación y se ha convertido también por la estrecha amistad que tiene con Rodgers en su portavoz. Y regularmente tiene apariciones en este programa y en esta, como se señalaba, dice que esta va a ser su última temporada en el fútbol americano profesional. Sí llamaba la atención que fuera contrato solamente por un año, que además es sumamente amigable para los acereros de Pittsburgh, porque el contrato es por menos, poco menos de 14 millones, con incentivos puede llegar a ser prácticamente de 20. Lo que sí es una realidad es que los acereros eligieron una estrategia interesante, desde luego también por la cuestión de Rodgers, que quiere únicamente jugar un año, pero van a tener un mariscal de campo sí con experiencia, sí ganador del Super Bowl, sí veterano con sus 41 años de edad, pero solamente para una temporada. ¿Qué es lo que van a hacer para el 2026? Se están tapando un hoyo en ese momento, pero se va a volver a destapar. Es una realidad que se llevaron a Will Howard, que es un mariscal de campo, en este draft, pero el draft del 2026 va a ser mucho más rico en cuanto a mariscales de campo. Mason Rudolph no es ninguna solución. Así que los acereros pueden ser competitivos con Rodgers en su división, que además es muy complicada, porque ahí tienen a los Cuervos de Baltimore, porque tienen a los Bengals de Cincinnati. Cleveland no creo que sea un rival de importancia, pero Pittsburgh está dedicado a ganar hoy. Y la razón es que sí tiene una defensiva muy buena, pero que poco a poco se está haciendo vieja, con jugadores como Watt, como Fitzpatrick, como Hayward. Sí que tenían que ganar ya los acereros, y pues seguramente veremos un Rodgers comprometido mucho más de lo que estuvo con los Jets de Nueva York en su estancia anterior. Y pues veremos si es cierto, Raúl Eduardo, que este es su último año.
Oye, Enrique, ¿y le dará el físico y la motivación a Rodgers? Porque digo, no hay duda de lo que fue y de la calidad que tiene todavía, pero cierto es que con los Jets también el último año le vimos muy poquito, ¿no? Me queda claro que no es lo mismo los acereros que los Jets, pero no sé si sea lo que todos los aficionados están esperando de Rodgers, ¿no?
Pues mira, lo que sea el Rodgers de los empacadores, vamos a verlo. Lo que sí es una realidad es que el año pasado los Jets terminaron con marca de 5 ganados, 12 perdidos, fueron número 24 en cuanto a puntos anotados de toda la liga, y con Rodgers jugando todos los partidos. Ahora, también es cierto que empezó lento, no empezó muy bien, no tuvo ese compromiso de reunirse con sus receptores previo a la temporada, como lo está haciendo ahora, y cerró bien. O sea, sus cifras fueron prácticamente de 4,000 yardas y tuvo 28 pases de anotación, pero pues sí, es un hecho que ahora es un año más en el calendario para Aaron Rodgers, pero creo que debería estar mejor que con los Jets de Nueva York. Bueno, por otra parte, el hombre que maneja este fondo que está dentro de las peleas de boxeo que se desarrollan en Arabia Saudita, que funge como promotor, pues ya dice que para la siguiente pelea de Canelo Álvarez no quiere, y así lo dijo textualmente, una pelea Tom y Jerry. Es decir, el gato y el ratón, en donde Canelo Álvarez pues no tenía posibilidades de encontrar a su rival, aunque también es cierto que le faltaron recursos desde mi punto de vista para cerrarle la puerta, pero pues se dice este hombre que como no quiere una pelea Tom y Jerry, entonces ofrece, no dijo cuándo, ni dijo también si es que será únicamente para la pelea estelar o incluye también a las preliminares, pero habrá un bono extra para quien noquee en la pelea del Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford, esto que va a ser el 13 de septiembre en Las Vegas, sábado 13 de septiembre, esto va a ser en la Allegiant Stadium, en la casa de los Raiders de Las Vegas. Crawford tiene marca de 41 victorias sin derrota, y de esas 41 victorias, 31 han sido por la vía del knockout. El Canelo Álvarez tiene 62 victorias, 2 empates, 2 derrotas, y tiene 39 peleas por knockout, aunque también es cierto que hace un buen rato que no noquea el Canelo. Crawford ha ganado por esa vía de knockout 11 de sus últimas 12 peleas, sin embargo, también es cierto que va a subir 2 categorías, con lo cual se pierde potencia en la pegada, va a subir de 154 a 168 libras, que es la categoría de Saúl Canelo Álvarez. Veremos cómo le va a Terence Crawford, y si es que finalmente hay pues más espectáculo en esa pelea que en las anteriores. Platicando acerca del básquetbol de la NBA, hoy fue el desfile de el equipo de Oklahoma City, los campeones de la NBA, el séptimo campeón diferente de los últimos 7 años, y fue un recorrido realmente interesante en donde lo que más me llamaba la atención era, por un lado, la cercanía de los jugadores con el público, algo que no siempre se da, y luego también imágenes, por ejemplo, con Shai Gilgeous-Alexander, que fue el más valioso en la serie de campeonato, en la campaña regular y en la serie también por el título de la NBA, permitiendo además que el público tocara el trofeo. Luego hay, no sé, quienes son demasiado exquisitos y que no, como solamente grandes leyendas y dignatarios y no sé qué tanto pueden tocar el trofeo, y para qué hablamos del de la FIFA. Bueno, se deben a al público, los jugadores y las ligas también, porque son los aficionados los que pagan su boleto, los que consumen en los estadios, los que ven la televisión, para quienes van dirigidos los anuncios, y pues gracias a los aficionados viven estas ligas. Así que fue un momento muy muy cercano de los jugadores de Oklahoma City, particularmente Shai Gilgeous-Alexander con el público, y vamos a ver si es que son capaces de validar el título. Un equipo muy joven, pero que pues en años anteriores, Eduardo, hablábamos simplemente el año pasado de Boston campeón y quizás la posibilidad de que se convirtiera en una dinastía, pero se presentaron lesiones, también la cuestión de los dineros llega a pesar, lo mismo pasó con el equipo de los Nuggets de Denver. A ver hasta dónde llega Oklahoma City.
Pues a ver hasta dónde, lo que sí es que se congregó muchísima gente, ¿eh?
Sí, es un hecho impresionante, la primera ocasión que este equipo logra llevarse un título, la segunda ocasión que llegaron a una final, la anterior la habían perdido en contra de Miami, ahora se están llevando el título de la NBA, y por cierto, en el caso de Tyrese Haliburton, esta figura de Indiana que se rompió el tendón de Aquiles en el partido anterior y que ya venía cargando un problema en la pantorrilla, dijo que pues jugar lesionado, que lo volvería a hacer con tal de tener la oportunidad de dar un título a su equipo. Y también comentar acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque Seattle es un equipo, digamos que medio grisesón, pero que tiene un súper, súper pelotero, es su catcher, se llama Cal Raleigh, y está metido en una racha de cuadrangulares impresionante. Tiene por lo pronto 4 partidos consecutivos dando de home run, la primera vez que lo hace en su carrera, 6 cuadrangulares en los últimos 6 partidos, y además tiene ya en este momento el récord de cuadrangulares con 32 para un catcher previo al juego de las estrellas. La marca era de Johnny Bench, aquel catcher legendario, miembro del Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati. Y la marca de cualquier pelotero previo al juego de estrellas es de Barry Bonds, que conectó 39 en el 2001. Veremos si Cal Raleigh, Raúl Rodolfo, puede establecer nueva marca de home runs previo a un juego de las estrellas.
No se vaya, regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pachuca porque estaría en conversaciones con Ajax para darle salida a Elías Montiel. El canterano tuso recientemente fue nombrado con el Balón de Bronce en la Copa Intercontinental. Cabe mencionar que hace unos días Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, elogió al mexicano. Cruz Azul tendría en el radar a jugadores como Jeremy Márquez de Atlas y Jordan Carrillo de Santos Laguna, ante la inminente salida de Alexis Gutiérrez al América. Nos vamos con Tigres porque Luis Quiñones finalizó su vínculo con el conjunto felino, esto para firmar con el Millonarios de Colombia. El último equipo donde estuvo el cafetero fue Puebla, donde estuvo cedido. América ya se encuentra en Cancún trabajando la pretemporada de cara a la apertura 2025 de la Liga MX, y que lo hace ya sin Diego Valdés, quien firmó con Vélez de Argentina. El conjunto americanista tendrá un partido amistoso el viernes ante Cancún FC en el Andrés Quintana Roo. Terminamos con Toluca porque Alexis Vega estaría en la órbita del Sevilla de España, donde recientemente llegó Matías Almeida como entrenador. El futbolista escarlata tiene contrato hasta 2027, sin embargo tiene una cláusula que le da facilidades para salir, en caso de una oferta del viejo continente.
Enrique, me quedé pensando ahorita que decías del trofeo del equipo de Oklahoma que lo tocó la gente. Me quedé pensando en esto de los trofeos porque me vino a la memoria lo que hacen con la Copa FIFA del Campeonato del Mundo, que cuando te la llevan a algún lugar o a algún programa o la quieren enseñar, llegan con guantes blancos y que no la toque nadie y la ponen, y resulta que es una de tantas réplicas que tienen, ni siquiera el original.
Sí, de acuerdo, Raúl. Fíjate que yo estoy convencido porque hace unos días tuve la oportunidad de estar, pues sí, a unos 20 centímetros de la copa, que es una parte, vamos a llamarle teatral, coreográfica, pues también para darle mayor importancia, ¿no? Se me hace como aquellas estrellas de Hollywood de los 30, 40, 50, que no eran vistas en ningún lado, para mantener parte de ese misterio. Bueno, es más, si tienes la copa, y fueron de las instrucciones que nos dieron, o sea, y vas a hacer alguna entrevista, platicar, o sea, tiene que ser de lado. O sea, no puedes hablar de frente al doctor, no sé, no le vayas a escupir, pero bueno, así es como lo maneja.
Sí, el original, la copa original, se la dan al capitán cuando gana la Copa del Mundo, la levanta, etcétera, y al momento de dar la vuelta para el festejo, ya se la quitaron, ya le dieron otra réplica. Entonces, bueno, pues sí parece como un asunto de Hollywood esto, ¿no? En fin, por cierto, el día de hoy, nuestro compañero Ciro Gómez Leiva platicó con Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, acerca del ascenso a Primera División del Real Oviedo en España.
Mi querido Ciro, qué gusto saludarte. Fíjate que desde que mencionaste que te ibas para Madrid, fue lo primero que le dije a mi presidente, al licenciado Martín Peláez: hay que invitar al buen Ciro, por favor, a un partido en Oviedo. Pero mira, ahora va a ser un partido en Primera División, ¿verdad? Con un grupo que fue a implementar su modelo mexicano allá, en la cual nos sentimos muy orgullosos y que tenemos una afición, como tú lo has visto allá, Impresionante, Ciro. Impresionante, una pasión. Hubo un desfile de 260 mil personas. Imagínate, 260 mil personas.
De Oviedo, ¿qué población tiene Oviedo?
Más o menos tiene como eso, como 300 mil.
Sí. Es una ciudad bellísima, pero es pequeña, bellísima. Está a una hora de Gijón, que también es una ciudad pequeña, las ciudades asturianas, maravillosas, futboleras, con sus dos equipos en segunda división, pero el Oviedo, el sábado regresaron a primera. ¿Cómo fue la estrategia, Jesús?
Mira, nosotros, como tú sabes, aparte del Pachuca, nosotros somos gente muy apasionada y es un modelo que realmente está involucrada toda mi familia. Tú sabes que compramos hace 15 años a León, que también estaba el León en segunda división y que también tenía problemas.
Hicieron campeón dos temporadas seguidas.
Y lo ascendimos porque realmente la política del equipo es siempre comprar equipos en segunda división, mi querido Ciro. Nunca hemos comprado un equipo en primera. Entonces, el León, se fue mi hijo Jesús para allá, hace 15 años, allá vive, se casó, tengo mis nietos allá, y realmente pues se ha hecho un trabajo excepcional también en el León, cual nos acaban de quitar del Mundial de Clubes, y ahora que regresé, pues estuve con Infantino y le reclamé muy, muy duro toda esa situación, porque fue muy cruel, porque el León se ganó el derecho en la cancha de asistir a ese mundial.
Con decirte que hoy retroactividad ahí.
Así es, exactamente, y todo. Con decirte que hoy juegan dos equipos, ¿verdad? Uno del Manchester City, que su presidente es hermano del que van a jugar contra el otro equipo. Imagínate nomás. Entonces lo que es una incongruencia total de la FIFA, ¿verdad? Y sí le reclamé muy fuerte, por eso me tuve que regresar de allá, porque tenía el partido también de Pachuca Real Madrid. Y le reclamé a Infantino todas estas situaciones tan, tan, tan adversas que habían tomado. Posteriormente también compramos el Everton, mi querido Ciro, allá en segunda en Chile, y también se subió. Sí. ¿Verdad? Y ahora el Oviedo, que realmente el ingeniero Slim y mi compadre Arturo habían comprado el equipo, ¿verdad? Habían comprado el equipo en tercera división, porque es un equipo muy, como tú lo acabas de decir, muy sui generis, porque estuvo a punto de desaparecer. Y todos empezaron a comprar acciones de $10, de $5, con decirte que Memo Ochoa tiene acciones. Es más, la segunda de España, Ciro, es considerada la liga más competitiva del mundo. O sea, más que la primera de Inglaterra, más que la primera de España, porque si tú ves en España, pues gana el Madrid o el Barcelona, y por ahí se cuela a veces mi amigo
del Atlético
de Madrid, ¿verdad? Sí. Y allá siempre gana Manchester City, Liverpool. Acá había equipos impresionantes, pero como tú dices, la fórmula es muy difícil.
Al que le ganaron ustedes.
Sí, es una ciudad de 5,000 habitantes.
Hoy con Ciro Gómez Leiva en la mañana, 260,000 personas salieron a festejar a la calle. Oye, el Boca Juniors quedó eliminado, Enrique, Raúl Eduardo. Aquí el asunto para el orgullo de los argentinos, imagínese usted que el gol lo hace Cristian Garay del equipo de Auckland de Nueva Zelanda. Tiene 28 años, ¿sí? Pidió 25 días de vacaciones en el trabajo para poder jugar el Mundial de Clubes. Es semiprofesional y gana por jugar al fútbol $90 al mes. Pues él le hizo el gol a una marca de Bataglia en un tiro de esquina y con ese gol empataron a uno. No hubiera podido calificar de cualquier manera el Boca Juniors porque Benfica ganó, pero lo que sí vale la pena comentar, Enrique, Raúl Eduardo, es este equipo que haya sacado un empate a Boca Juniors. Estaba viendo que hay uno que es ojalatero. Y bueno, así está. Otro es dentista. El técnico es dentista. Y todos pidieron vacaciones para poder venir. Y para el orgullo de los argentinos les ha de haber dolido que ahí te encargo, Enrique.
Sí, sobre todo porque pensaban que se podían dar los resultados y que además podían conseguir una goleada histórica para avanzar a la siguiente fase. Después de todo, el Bayern Múnich les metió 10 y vinieron 6 goles también del Benfica en contra de este equipo de Nueva Zelanda. Pero apenas se pudieron, y además un partido que se suspendió un buen rato también por una tormenta eléctrica.
A mí me da mucho gusto, no por el hecho de que quede fuera Boca, por el tema del Auckland City y de lo que significa para estos jugadores ir al Mundial de Clubes, representar a su país, pedir vacaciones, en fin, una experiencia que estoy seguro que es más gratificante que la de cualquier otro jugador de cualquier otro equipo, ¿no? Boca pierde la clasificación contra el Benfica, le ganaba 2-0 y al final Benfica termina empatándolo a 2 y ahí es donde Boca pierde la clasificación a la siguiente fase.
Sí, bueno, lo que sí es un golpe fuerte para Boca Juniors con su técnico ruso, que es un técnico ya veterano en el fútbol de Argentina, que dice que está en la reconstrucción del equipo. Pues sí, pero estaban en un Mundial de Clubes. Sí. O sea,
hoy, hablando del Mundial de Clubes, ahorita me acordé de un dato que escuché en la mañana, y hablando de Messi, que Messi, pues, la verdad que nadie pensábamos que fuera a avanzar el Inter de Miami a la fase de octavos de final, ¿no? Nunca en su carrera se ha quedado en fase de grupos Messi, en ningún torneo, de ninguna selección, de ningún equipo, nunca en su carrera.
Y gana este, sí gana más de $90 al mes, ¿no? Sí. Un poquito más. Así está en la situación del Mundial de Clubes. Por cierto, en la Copa Oro, el equipo de Guatemala que dirige el Flaco Ten está ganando 3-0.
Ya, dos goles a cero. El tercero se los anularon por un fuera de lugar.
Está ganando 2-0 a Guadalupe, ¿no?
Y Panamá le va ganando 3-1 a Panamá. O sea que con estos resultados, Guatemala estaría en la siguiente ronda.
Bueno, pues mira, la Copa Oro y el Mundial de Clubes justamente jugándose en el mismo momento, pues todavía eso perjudica más la imagen, si es que tenía imagen este torneo de la Copa Oro, Enrique.
Desde luego, Raúl, mencionaba Raludor hace un momento que pues se hace cada 2 años, ¿por qué no hacerla cada 4? Y además, no solo es eso, sino que también tienes la Nations League. Entonces es más de lo mismo siempre.
Oye, Enrique, y además hacerla en diferentes sedes que no sea Estados Unidos, ¿no? Llévala a Costa Rica o que la traigan a México, ¿no? En otros lugares, ¿no?
Yo les propondría que le hicieran cada 8 años, a ver si a ver si me hacen caso. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.